Muchas gracias, Vivi. Seguimos en Aire Nacional por Radio Nacional Mendoza Quino. Estamos en comunicación con Cintia Ottaviano. Ella es periodista, ella es doctora en comunicación, docente, investigadora, escritora. Fue titular de la Defensoría del Público y fue la primera en ocupar el cargo tras la creación del organismo y es promotora del proyecto Hacia un Código de Ética en RTA, en Radio Televisión Argentina, justamente. Y es una cuestión inédita, original, y nos parece súper interesante. Por eso vamos a charlar con ella para que nos cuente de qué se trata. Cristian Ortega, Gisela Marzala, te saludamos, Cintia. ¿Cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Cristian, Gisela, bueno, a todo el equipo de trabajo y a las audiencias, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias por el contacto y contanos esto que nos parece realmente novedoso. Esto es hacia un código de ética, es decir, se está elaborando un código de ética. ¿Que de qué se trata?
Mira, el código de ética es un compromiso que tienen quienes hacen un medio de comunicación y sus audiencias. En este caso, de manera específica, en el marco de los 70 años de la televisión pública, este 17 de octubre, la televisión pública cumple 70 años, y además la televisión nació pública en la Argentina, así que no solo es el cumpleaños de la televisión pública, su aniversario, sino 70 años de televisión en la Argentina. Hemos decidido hacer lo que hasta ahora nunca se había hecho, que es justamente debatir y construir colectivamente el primer código de ética. O fíjate que algunos diarios tienen su código de ética, pero ningún canal de televisión, ninguna señal, ninguna radio, ningún servicio de comunicación del ámbito digital lo tiene. Con lo cual allí va la primera pregunta, ¿no? ¿Por qué quienes trabajan en los medios de comunicación no han asumido en el ámbito del campo del audiovisual un compromiso específico con sus audiencias? ¿Por qué no se han generado los espacios para poder dar este debate? Así que en su momento como defensora, yo fui la primera defensora del público, justamente al haber tan pocos códigos de ética en la Argentina y estar asociados nada más que a la gráfica, comenzamos a hacer una publicación con orientaciones para la elaboración de un código de ética, para ver si algún medio de comunicación, algún servicio, como se dice popularmente, recogía el guante, pero eso no ocurrió. Entonces, con esa frustración, francamente, es que pensamos en una metodología distinta, que tuvo que ver con nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que señala para el directorio de RTA que yo integro, promover un código de ética y una forma de cumplimiento. Presenté un proyecto donde comenzáramos con debates, con especialistas, con personas expertas, porque, bueno, surgen dudas, ¿no? ¿Y cómo se construye un código de ética? ¿Qué contenido tiene que tener? ¿Cómo se escribe colectivamente?
¿Cómo se aplica así, después al aire, no? Que es algo, bueno, es el final del camino, ¿no?
Claro, y es interesante esto que vos decís, porque todo final en este caso es un principio, porque cada acuerdo que vos haces tiene que ser lo suficientemente flexible para poder ir mejorándolo. ¿Cuál es el objetivo del código de ética? Bueno, decíamos el compromiso con las audiencias, pero para hacerlo efectivo, ¿no? Para que se cumpla. Y entonces esto redunde en una mejor calidad. En una mejor calidad en la pantalla, en una mejor calidad en la radio, bueno, en una mejor calidad en las prácticas profesionales. De eso se trata. Vivimos en un mundo muy vertiginoso, con una sociedad mediatizada, que ha precarizado mucho el periodismo. Yo ya llevo 30 años de profesión, con lo cual viví distintas etapas. Esta se caracteriza en lo particular porque periodistas tienen muchos trabajos, no tienen tiempo siquiera para pensar. Esta es parte de la verdad de nuestra profesión, ¿no es cierto?
Y vos sabés que estaba pensando en esto, que bueno, estos 30 años de experiencia que estás mencionando, Cintia, ¿hoy crees que es más necesario que nunca replantearnos el oficio teniendo en cuenta, primero, lo fácil que es difundir a cualquier cosa, primero que todo? Claro. Segundo, lo fácil que es tomar eso que se está difundiendo, quizás de un lugar que no es una fuente confiable, y quizás ser cómplice de replicar fake news, incluso por justamente no tener el tiempo de parar la pelota, reflexionar y ver, bueno, qué es lo que se está publicando, ¿no? Eso en los medios electrónicos, además, se potencia por la inmediatez, ¿no?
Totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo con lo que decís en principio, sin dramatismos. Creo que vivimos una crisis civilizatoria donde el valor de la verdad, el valor de la mentira está siendo trastocado, donde las emociones pretenden ser la variable de la toma de decisiones, y eso es un retroceso importante en el campo de la vida democrática, y donde, por ende, a partir de la tecnología, de la socialización de las herramientas tecnológicas, cosa que en mis primeras etapas, por supuesto, que no estaba. Vos pensás, yo soy una persona que no llega a los 50 años, pero empecé muy chiquita en esta profesión, y a estudiar a los 17 años en la universidad y ya involucrarme en distintos medios de comunicación, comunitarios primero, bueno, nacionales después. No existía internet, yo aprendí a hacer periodismo sin internet, cosa que por ahí las personas más jóvenes te dicen, no, imposible.
Claro, sí.
Incluso pensar una vida sin internet, ¿no? No, bueno, no puede ser, ¿cómo hacían? Bueno, la guía telefónica existía en papel y buscábamos ahí a las personas y los libros estaban en las bibliotecas y estaban en las librerías y nos teníamos que ir a buscar ese conocimiento a otros espacios, ¿no? Y para que alguien te diera una entrevista casi que no había contestador automático, con lo cual los tiempos en la toma de decisión, los tiempos en las reflexiones, entre que pensábamos en hacer una nota y hasta que la concluíamos, eran totalmente distintos.
Totalmente, totalmente.
Y la verdad es que teníamos tiempo hasta de pensar, de compartir con otros compañeros y compañeras en la redacción, porque para que te des una idea, yo empecé teniendo un solo trabajo, se pagaba por exclusividad, esto quiere decir que trabajábamos en un solo lugar porque querían que estuvieras todo el tiempo pensando en función de esa labor y no de otra. Alguien sacaba fotos, otra persona escribía, otra le ponía títulos, es decir, había una construcción colectiva mucho más interesante porque entonces tenía más puntos de vista, más debates. Ahora, como vos sabés, vos sacás la foto, vos escribís, vos le pones el título, vos la subís, o vos haces el audio, vos le pones la musiquita detrás, vos te haces el Spotify, en fin, te haces el podcast, vos mismo sos una persona que resume la labor de otra. Y eso, en términos mercantilistas, capitalistas, es extraordinario porque lo asumen como un costo. En términos de la democracia, y te empieza a generar dudas, tal porque cual. Eso lleva a un pensamiento único, en el sentido de que hay una sola persona con su propio andamiaje intelectual, histórico, su bagaje cultural, sus tradiciones, toma todas las decisiones. Entonces siempre es mucho mejor que participen distintas personas con distintos enfoques, con distintas miradas, con distintos conocimientos, porque hay que revalorizar el conocimiento. Mira, yo creo que esta es la etapa, la pandemia lo dejó más que evidente, de la ultra profesionalización. Tenemos que ser cada vez más profesionales, tenemos que tener cada vez más conocimientos, como se pretende en esta época banal, superficial, de panelismo. Necesitamos periodismo. Yo no quiero que muera esa palabra, ¿sabes? Es todo lo contrario. Creo que se tiene que vigorizar, creo que tenemos que estar formándonos todo el tiempo, creo que sabemos cosas vinculadas con el ejercicio profesional que las audiencias pueden reconocer, pueden valorar y que las podemos compartir en una pedagogía común. Pero que para eso estudiamos, para eso nos formamos, ¿no? Cada cual con los distintos roles. Las audiencias son fundamentales, completan el camino comunicacional, pueden tener una mirada crítica, nos pueden hacer aportes. Yo sigo, además de ser directora de RTA, por supuesto, sigo escribiendo, sigo teniendo mi programa de radio, sigo yendo a programas de televisión, sigo haciendo publicaciones y, por ejemplo, me corrigen o me dicen, mira, Sin, te dijiste tal cosa y es tal otra, y yo rectifico. Ese es un camino virtuoso.
Sin duda.
¿Qué estamos haciendo con este código de ética? Operativizando todo esto. Bueno, frente al error hay un artículo que dice, frente a información inexacta y agraviante, hay derecho de réplica, de rectificación o respuesta, se explica cómo se va a dar, se crea un observatorio, se explica frente a una fake news qué hay que hacer, cláusula de conciencia, tenemos que tener derecho los periodistas y las periodistas cuando cambia la línea editorial, uh-huh, o cuando nos están presionando para que publiquemos algo que está alejado de la práctica profesional en la búsqueda de la verdad, tener herramientas para poder actuar. Bueno, mira, finalmente ha sido un proceso extraordinario. Yo tenía alguna duda al principio, porque las construcciones colectivas no son fáciles, ¿no? Yo me formé la gráfica. Escribir de a dos no es nada fácil. Imagínate con un sinnúmero de personas que podrían venir todos los jueves a las 10 de la mañana a participar de esa construcción colectiva. Unos debates bárbaros, súper enriquecedor.
Cintia, buen día. Gisela, Marcela te saluda. Quería hacerte una consulta justamente en esa dirección. Quería saber de qué manera y a quiénes se convocó para hacer aportes al código de ética y bueno, y qué han recogido de ese proceso.
Se convocó a todas las personas que trabajan en la televisión pública con absoluta libertad, en debates profundamente abiertos, plurales, por la diversidad de las personas que iban participando. Lo hicimos a través de gestión de empleo, a través del encuadramiento sindical también. Recordábamos que todos los jueves a las 10 de la mañana nos íbamos a estar encontrando a través de la plataforma, bueno, en Meter en este caso, y sigue siendo, ¿eh? Porque ahora nos vamos a encontrar mañana, este jueves y demás, pero siempre los jueves a las 10 de la mañana, a veces hasta las 11 y media, a veces hasta las 12, bueno, dependiendo del día. Y como te decía, al principio fueron 8 mesas donde vinieron académicos, académicas, especialistas del campo de la ética, de los derechos humanos, de los grupos históricamente vulnerados, migrantes, niñez y adolescencia, personas con discapacidad, pueblos indígenas, especialistas del ámbito, por ejemplo, del CEDRONAR, de la Defensoría de la Niñez, de organizaciones oficiales, instituciones estatales, pero otras también de la sociedad civil. Y después todos esos, de ese conocimiento, bueno, debate ya al interior de quienes trabajan específicamente en la televisión pública. Y fuimos creciendo muchísimo, nutriéndonos, porque además imagínate, la formación que tienen trabajadores y trabajadoras de la televisión pública es extraordinaria y en todos los campos. Hay abogadas, hay especialistas, camarógrafos, camarógrafas, intérpretes de lengua de señas argentina, especialistas en pueblos indígenas, en violencia institucional, digamos, cada persona fue trayendo también su saber. Y entonces la dinámica era, yo escribí un documento básico inicial hacia el primer código de ética, donde sistematicé los códigos de ética esencialmente de Latinoamérica, pero también hay referencia de códigos de ética de televisiones públicas de otras partes del mundo, también los que existían acá en la Argentina, y hice una serie de punteos sobre los temas esenciales que abordan los códigos de ética que ya existen. Y a partir de ahí entonces fuimos sistematizando el conocimiento de las primeras mesas de debate, más este documento que resultó base. Fuimos haciendo un listado de cuáles son los puntos sobre los que se querían expresar trabajadores y trabajadoras. Y después lo más interesante además es que hicimos una convocatoria pública, durante 15 días las audiencias se pudieron expresar, recibimos aportes. En este momento lo que estamos haciendo es preparando un encuentro este 7 de octubre, porque ya sistematizamos los aportes con lo que habíamos escrito. Este jueves el directorio de RTA analizará todo ese trabajo colectivo y se hará también una presentación pública. Y bueno, esperamos el 17 de octubre poder darlo a conocer ya en su integración total, pero sabiendo que es un principio, es el final de un proceso que duró casi 6 meses, pero es un principio en el sentido que habrá que crear el observatorio con toda su integración, habrá que darse los procedimientos, habrá que formarse de manera constante y permanente en las materias que aborda el Código de Ética, y nos vamos a dar un año en esa difusión, en ese nuevo debate, para empezar a ponerlo en plena vigencia, ¿no?
Perfecto. Cintia, ojalá que otros medios de comunicación imiten, porque la verdad es súper importante tener una hoja de ruta para informar mejor, ¿no? Más allá de que sabemos que algunos maliciosamente no lo hacen, pero bueno, la idea es que justamente se vaya difundiendo este tipo de acciones. Muchísimas gracias por el contacto, ha sido clarísimo todo.
Muchísimas gracias a ustedes y esperamos el año que viene comenzar en la radio pública. Así que atención y siempre pensando en lo propositivo. Luego, perfecto, quien quiera hacer las cosas mal es otro punto. Vamos por lo que podemos hacer colectivamente para mejorar nuestra labor.
Muchísimas gracias, Cintia. Un gusto.
Gran abrazo.
Hasta luego.
Gracias.
Escuchábamos a Cintia Ottaviano, ella es doctora en comunicación, periodista, y está trabajando desde RTA en la elaboración de un código de ética, justamente, en este caso para la televisión pública, luego de haber recogido la opinión de un montón de sectores que tienen que ver con la comunicación, universidad, etcétera, y bueno, se espera que a mediados de este mes se pueda presentar ese código de ética de la TV pública, que va a ser el primero en un canal de televisión en Argentina.